alegría de vivir. Voces de A Coruña con Fernando Molezún, Radio Voz.
La información del tiempo con Jael Joyería.
Pues llegamos así a las 12 de la mañana, ecuador del programa, y lo hacemos con una información básica, como es la información del tiempo, con este calor que estamos soportando y que no es cosa de un día. Conectamos con Meteo Galicia. Alberto Romero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cuánto tiempo?
Exactamente. Encantado de hablar contigo, pues, y sobre todo con un día como este, porque hay que ver, vaya pedazo día de verano que tenemos, y va para más, ¿no?
Claro, por eso hay que tener paciencia en Galicia y sobre todo en esa zona norte, ¿no? Cuando llega julio, que hay días que parece que no es verano, pero si el verano es muy largo y ahora de repente vienen estos días y ya quedan atrás esos, ¿no? Bueno, ahora mismo hay 20 grados en la ciudad de A Coruña, en Guisamo tenemos 24, Mabegondo 24, en Ferrol tenemos casi 24 y en la ciudad de A Coruña, bueno, pues estaremos en torno pues a los 25, 26 grados de temperatura en el día de hoy. Es cierto que puntualmente podríamos llegar, bueno, pues en zona de Culleredo, Cambre, Oleiros, a los 27, y bueno, el viento va a soplar del nordeste con intensidad fuerte en mar abierto entre el Golfo Ártabros y Sargas. Mañana va a ser un día idéntico, cielo despejado, pero con un matiz. Mañana a partir de la tarde ya irán entrando por las rías baixas, ya se irán formando esas brumas y pueden llegar también al Golfo Ártabro, apareciendo ahí por la zona de Polígono Sabón, prácticamente toda esa zona de Arteixo, y meterse hacia Torre de Hércules las brumas. Por lo tanto, mañana hacia la tarde-noche no hay que descartar esa presencia de brumas hacia el final del día, y que nos levantemos con una boina en la jornada del jueves por la mañana temprano, pues es posible que tengamos bruma en la ría de A Coruña y en la ensenada de Lorzán y Riazor, vale, en la ensenada de Lorzán en concreto. Claro. Por lo tanto, bueno, pues es una configuración típica del verano de Galicia. Vamos a tener un viernes día 8, pues con cielo despejado, un poquito más de viento. En principio, las brumas podrían volver a aparecer en la jornada del viernes.
Bueno, pues con la bruma convivimos todos los veranos, también, todo hay que decirlo. Ya es parte también de nuestro paisaje y bien acostumbrados que estamos. Y más allá del viernes, ¿cómo nos viene el fin de semana? ¿Podemos adelantar algo?
Sí, claro, a ver, el fin de semana va a continuar en principio la influencia anticiclónica, es lo que estamos viendo a día de hoy. Va a ser una jornada, como ya comentaba, la del viernes, pues de algunas brumas. El sábado y el domingo también puede haber alguna bruma, pero con alternancia nubes y claros por momentos. Temperaturas que no van a tener excesivos cambios en lo que es en la zona norte de la provincia de A Coruña. Lógicamente, donde el calor se va a mantener es en la Ribeira Sacra, Rías Baixas, toda la zona. Bueno, las Rías Baixas también pueden bajar las temperaturas por precisamente la entrada de esas brumas. Pero lo que viene siendo el interior de Galicia, sur de la provincia de Lugo, provincia de Ourense, interior de A Coruña, continuará el calor hasta el final de la semana.
Wow, caray. Bueno, pues habrá que ir resguardándose un poquito del sol, habrá que ir hidratándose y poniéndose crema, porque todavía tenemos muchísimo verano por delante, como nos estás contando. Y nada, ponerse al fresco dentro de nuestras posibilidades. Por cierto, las noches, ¿va a haber alguna noche de descanso? Porque claro, hablamos de máximas, pero las mínimas van a ser muy, muy altas también. ¿Van a ser noches tropicales, de estas de sudar?
Bueno, la verdad es que las noches es cierto que donde más temperatura vamos a tener precisamente en cuanto a las temperaturas mínimas serán en las rías baixas, todo lo que viene siendo la zona de la Ribeira Sacra. Es cierto que en zonas precisamente del litoral norte las temperaturas van a estar sin grandes cambios. En principio, hacia el domingo, lunes de la próxima semana, principios de la próxima semana, vamos a tener la entrada de una masa de aire algo más húmeda y va a permitir que tengamos temperaturas que, bueno, pues puedan ser algo más llevaderas en zonas donde ahora tenemos bastante calor. Por lo tanto, el calor va a continuar en zonas del interior, pero en zonas del litoral norte, la próxima semana, en principio, las temperaturas van a ser bastante más suaves.
Bueno, pues un descansito, claro que sí. Alberto Romero, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un saludo, 12 y 5 minutos.
Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería.
¿Te apasiona la cocina? Desarrolla tu talento para construir tu futuro. En la Escuela Álvaro Cunqueiro de la Asociación de Hostelería de A Coruña te ofrecemos formación práctica, programas innovadores y unas instalaciones de última generación para que despliegues todo tu potencial y llegues a ser un chef de reconocido prestigio. No lo pienses más, tanto si estás desempleado como si buscas dar un salto profesional, este es el momento de apostar por ti. Llámanos al 981 29 5400 y empieza hoy a construir tu mañana. Escuela Álvaro Cunqueiro, cocina tu oportunidad.
Si necesitas una experiencia relajante, recuperar la armonía y la belleza mientras te sumerges en un remanso de paz, esta es tu clínica. Disfruta de nuestras nuevas instalaciones en el temple y deja que mimemos tus sentidos. Recupera tu sonrisa y la salud de tu boca en Herrera y Cores.
Espera, ¿una clínica dental?
Herrera y Cores es más que una clínica dental. Es una experiencia completa de bienestar. Te devuelven la sonrisa en todos los sentidos.
Parece un spa.
Y hasta tienen parking propio.
Herrera y Cores. Dientes son amores.
Ven a feira Alfaroleiros do 6 ao 10 de agosto no Parque Luis Soane de Santa Cruz. Os mellores alfareiros da península coas súas maravillosas pezas artesanais. Ademais, actividades para todas as idades, concertos, demostracións de olería, cociña con barro e moito máis. Ven e goza da tradición e cultura no Concello de Oleiros.
¿Buscas una cocina que transforme tu día a día en una experiencia culinaria única? En Ramón García Cocinas integramos las últimas tendencias en diseño con un asesoramiento personalizado para ofrecerte una cocina única, sostenible e inspiradora que refleje la personalidad y estilo de tu hogar. Visítanos en Ordes y Perillo y descubre por qué las cocinas Ramón García son la elección de quienes valoran la calidad y estilo propio. Con la garantía de Grupo Ramón García.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Pues pasan ya 8 minutos de las 12 del mediodía. Silvia, vamos a resumir un poquito lo que nos deja la actualidad en esta jornada.
Venga, vamos allá, Fernando, y vamos a empezar por el buen tiempo que hacen a Coruña y esos más de 6.000 pasajeros que han venido en esa doble escala que tenemos hoy en la ciudad, y es que están precisamente en el muelle del Transatlánticos, el Arbia, y por otro lado está también el Celebrity Apex en el muelle de Calvo Sotelo, en la parte sur del muelle. Como decimos, Fernando, un día muy bueno. Bueno, con muchos turistas por la ciudad, se nota en San Andrés, se nota en la zona del puerto y se nota en el centro de la ciudad en general. Precisamente en la zona del puerto han estado turistas, sí, pero también locales de aquí de A Coruña, fijándose en el movimiento que hay en el Parrote, concretamente en esa zona donde se va a instalar la plataforma flotante, donde la Xunta de Galicia y la Autoridad Portuaria van a instalar esa plataforma flotante y van a limitar la zona para crear dos piscinas naturales, limitadas, ¿no? Por por estas plataformas. Como decimos, es un proyecto que en principio va a estar para finales de este verano, teniendo en cuenta que verano no termina en agosto para la administración, sino que va más bien entrado septiembre, ¿no? Nos vamos a regir en este caso por el calendario oficial de las temperaturas y no el de la gente habitual, que para ellos verano es junio, julio y agosto. Como decimos, es que hoy a primera, a lo largo de esta mañana, a las 11 de la mañana aproximadamente, llegaba a la zona una barcaza grúa que colocaba los primeros amarres para instalar precisamente pues esos pantalanes en el muelle del Parrote, unos pantalanes que van a dar paso, como bien decimos, a esa plataforma flotante. Y es que toca acelerar todo lo posible para poder tener ese proyecto presentado ya hace varios años por la Xunta de Galicia listo para finales de este verano. Como decimos, hoy mismo, pues a lo largo de la mañana y también de la tarde, se avanzará en la instalación de estos primeros pantalanes de la plataforma flotante. Ojo, puede parecer una cosa no muy llamativa, pero si estás ahí sí que lo es, porque estos pantalanes se están instalando con buzos que pues tienen que bajar y ponerse, remangarse ahí el neopreno en este caso, y bajar al fango pues para asentar bien esas bases. Unas bases que, como decimos, van a sostener varias plataformas que a su vez van a sostener pues a cientos de personas, que está previsto que cada verano o cada día, eso para, depende para los más valientes, ¿no? Y ya sabemos que en la zona del Parrote hay muchos valientes, todos los que van todos los días a bañarse hasta el 1 de enero, bueno, pues para que puedan también tomarse esos baños, como decimos, con sus gradas y también, hay que decirlo, con un pequeño kiosco, una pequeña cafetería también para dar servicio a pues toda la gente que se vaya allí a bañar y también a jugar a ciertos deportes acuáticos que también van a tener material en la zona.
Ya habíamos visto cómo colocaban esas pontonas, de esos grandes bloques para colocar después las las gradas, cómo iban colocando las gradas, incluso también con trabajos de buzos para lo que fue cerrar acotar el espacio y demás. Hemos visto ya una serie de trabajos y vemos cómo va tomando forma esta zona de baño. Quizás lo más espectacular es lo que estamos viendo ahora, aunque todavía queda cómo se va a ese trabajo submarino, cómo va emergiendo, ¿no? Cómo después va a tener trabajo en superficie. Bueno, pues muy pendientes que estaremos y muchas ganas que tenemos ya de utilizarlo, desde luego.
Sí, y también sobre este buen tiempo que estamos teniendo en A Coruña, hay noticias, Fernando, que llaman cuanto menos la atención, porque si bien es cierto que en las últimas semanas comentábamos el buen estado que teníamos en los embalses, ¿no?, de toda Galicia, concretamente también de A Coruña, llama la atención noticias como que Paderne está restringiendo el consumo de agua y ha prohibido el llenado de las piscinas. ¿Pero en qué punto estamos para tomar esta decisión? Bueno, pues no preocuparse todos los oyentes de Voces de A Coruña, porque CCBRE actualmente está en más del 90% de ocupación. ¿A qué se debe entonces, en este caso, esta nueva medida en Paderne? Bueno, pues que el concello ha detectado un aumento del gasto del suministro en el mes de julio y han decidido tomar medidas para que esto no siga escalando y que en agosto se puedan ver en una situación cuanto menos comprometida. Desde el concello, concretamente el alcalde Sergio Platas, ha dicho en las últimas horas que con los datos extraídos durante el pasado mes hemos concluido que no se corresponde con las necesidades básicas de los hogares. Por eso nos vemos en la obligación de prohibir situaciones dentro del ámbito de, bueno, pues el regado, el lavado de coches o, por ejemplo, pues también el llenado de piscinas, que precisamente con estos buenos días que estamos teniendo en A Coruña, área metropolitana y en general en Galicia, con esta ola de calor que hay que decir estamos pasando bastante bien en el norte de la comunidad, bueno, pues es cuanto menos importante y seguro que los vecinos de Paderne no están tan contentos, pero es lo que pasa cuando no se hace un uso responsable del agua en diferentes concellos de Galicia. Y también por
que parece tan así, vamos a ver, la piscina a estas alturas del verano ya está llena. No, la piscina no se llena todos los días, ¿no? Es decir, que vale, que puede haber algún afectado, pero no es algo, una medida dramática que vaya a suponer protestas, ni muchísimo menos, ¿no? Ya que puede haber algún despistado que precisamente en agosto pues iba a cambiar el agua, lo que sea. Bueno, tiempo tuvo para hacerlo, en épocas mejores y sobre todo, teniendo en cuenta eso, que la piscina no se vacía todos los días, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que ese agua es reutilizable, que para eso están las depuradoras y demás.
Pues tenemos también esa noticia y también, oye, sí, estamos bien en A Coruña, estamos bien con Cecebre, con ese más de 90% de ocupación, pero eso no quiere decir que nos volvamos locos a desperdiciar agua, ¿no? Pues también nos quedamos con ese recado. Y para terminar, recogemos pues una voz bien alegre que estaba hoy, en este caso, el encargado de repartir un premio de 2 millones de euros en A Coruña, Manuel Maía, el lotero de la administración La Sonrisa, que ha repartido un premio de Bonoloto. ¿Y qué premio? Diría pellizco, Fernando, pero más que un pellizco,
es
un tremendo achuchón de 2 millones de euros, más de 2 millones de euros, 2.042.669 euros que ha repartido, en este caso, pues este lotero, ¿no? Manuel Maía. Hemos hablado con él la primera hora de la mañana, todavía no conocía quién era el afortunado, pero sí que nos contaba que había mucha gente que estaba yendo a esa administración para ver si habían sido los agraciados. Desafortunadamente, ninguno había recibido el premio y, por lo tanto, tampoco sabía por el momento Manuel si había sido, bueno, pues un abonoloto que se había dispensado de forma automática o que pues el cliente había rellenado con sus números, ¿no?, de preferencia. Hay que decir que si los eligió él, qué buena elección, porque efectivamente tachó el 4, el 22, el 23, el 31, el 32, el 47 y el 36 como complementario que se ha permitido a este ganador o ganadora llevarse más de 2 millones de euros. He dicho los números para que todo aquel que igual nos esté escuchando y haya comprado en esta administración La Sonrisa de Monte Alto, que revise bien el boleto, porque igual es millonario, que dicho así sobre todo...
Bimillonario y no lo sabe.
Bimillonario, y así siempre suena mejor. Hemos hablado con Manuel Maía, que no es la primera vez que reparte un premio grande. Nos dijo que ya repartió anteriormente uno de 4 millones de euros, pero ojo, que tenía en este caso, bueno, pues un poco de juego, ¿no? Porque eran 4 millones de euros, sí, pero estaban repartidos porque era de la lotería de Navidad. Lo había repartido entre 10 personas. Así que en este caso es el premio más grande que ha repartido a un único acertante, 2 millones de euros. Y él decía, mira, si te soy sincero, lo que más ilusión me hace es que venga un cliente de toda la vida, que está aquí todas las semanas y que le hace falta el dinero. Sobre todo, ha dicho Manuel, pensando en los vecinos que hay en Monte Alto, que muchos son personas mayores, y nos decía esta reflexión tan bonita, que es lo que le suelen pedir las personas que, bueno, pues compran en su despacho de lotería.
Y sobre todo a mí me hace especial ilusión, pues eso, si le toca a alguien que es un cliente habitual, a alguien que lo necesite, claro, que vea, tú sabes, que sea una persona que a lo mejor pues le hace más falta. Aquí hay mucha gente mayor que siempre pide, me hace gracia porque es muy recurrente, siempre pide para el ascensor, para poner el ascensor.
Ahí va, qué bueno, qué bueno.
Claro, sí, entonces sí. Yo si me tocara para poner el ascensor, entonces pues algo así, ¿sabes? Que le hiciera falta a alguien y que lo pudiera sacar partido... Pues eso, gente mayor sobre todo.
Pues ojalá le toque a alguien que lo necesite y que sepa darle partido y que se pueda celebrar una buena fiesta. Que por cierto, también estamos en fiestas en la ciudad. Y cabe destacar, Fernando, que es que desde hace una hora hay mucha cola en la Plaza de Ourense para hacerse con las entradas para acudir a los conciertos que se celebran por el noroeste en el Castillo de San Antón. Ya sabemos que este escenario es un escenario especial y es tremendo ver un concierto ahí, lo íntimo que puede llegar a ser. Y efectivamente, por lo especial que es, pues hay que tener un aforo limitado, ¿no? Como cuando también se hacen conciertos en la Luis Joana. En cualquier caso, hay que decir que van a estar abiertas estas taquillas de 11 a 3 de la tarde y de 4 y media de la tarde a 7 y media. ¿Para qué? Bueno, pues para poder coger entradas para las actuaciones que va a haber mañana miércoles, el jueves y también el viernes, como decimos, en el Castillo de San Antón. De verdad, un escenario que si hay la oportunidad de ir, es de lo más recomendable no saltárselo, independientemente de que se conozca o no al artista.
Y bien que se repartan las entradas con antelación y que no se haga por orden de llegada, porque el caos que se había montado en alguna ocasión, el concierto Rosalía y demás, el Castillo San Antón, con unas colas de... ¿Pero hasta dónde va a llegar? O sea, gente esperando 2 horas para que después les diga, no, vuelta para casa, ¿no? Y dice, mira, pues mejor simplemente el día antes vas a ver si quedan entradas a la taquilla y si quedan bien y si no, pues ¿qué le vamos a hacer?
Cada persona puede coger un máximo de 6 entradas, ¿eh? Para aquel que también lo esté pensando, que no piense que va a poder coger para toda la familia o todo el grupo de amigos, 6 ya es bastante, si me preguntas. Sí. Así que bueno, esas 6 entradas que garantizan sin ningún tipo de duda que vaya los papis, los hijos y también los abuelos, en la mayoría de familias. Así que bueno, nos quedamos con eso.
Corran si quieren entradas porque están volando en la Plaza de Ourense para los conciertos del noroeste en el Castillo San Antón. 12 y 19 minutos.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
¿Llevas chaqueta en verano por si refresca y le dices que no a un chocolate con churros? Bonilla a la vista.
En sofás, no se deje confundir. Si busca un sofá, venga a Tresillos Monleón. En Tresillos Monleón tenemos la mejor relación calidad-precio del mercado porque somos fabricantes y disponemos de la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia. Por algo, Tresillos Monleón ha sido galardonado con el premio Aqua la Calidad. Tresillos Monleón, en La Coruña, Avenida Finisterre 301. Financiación a su medida. Abrimos sábados tarde. Transporte gratuito de su sofá. Visítenos y aprovechen nuestras promociones mensuales.
Mostrart, a feira de artesanía máis importante de Galicia, está de volta. Do 1 ao 31 de agosto, 51 obradoiros artesás galegos e 11 de outras comunidades autónomas encherán de novo de calidade, orixinalidade, imaxinación e bo facer os xardíns de Méndez Núñez, este ano no lado do Cantón Pequeno. Invitámoste a visitarnos todos os días de 11 a 2 e de 5 e media a 10. Organizada por Asociación Galega de Artesáns, co Concello da Coruña e co apoio da Fundación Pública Artesanía de Galicia, a Xunta de Galicia e Deputación da Coruña.
Ay, ay, el sol salió a janguear con las nubes. Y me regalaron un día, cabrón.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Bocarón, hermana, a ti. Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy voy a darle paz a mi corazón, por eso me perdí.
Me fui de vacaciones, con muchas cervezas y canciones. Un shot.
22 minutos que pasan de las 12 de la mañana y vamos a hablar ahora con Agustín Collazos. Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Agustín Collazos, que acabas de ser reelegido presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña, de Hospeco, con lo cual supongo que tenemos que darte la enhorabuena o pésame por el cargo, por lo que se te viene encima.
Bueno, la verdad es que enhorabuena, porque al final que confíen tus compañeros, ¿no?, en ti, que te ayuden, ¿no?, y que piensen que tú eres la persona que tiene que representarle en temas importantes para la ciudad y para ellos, ¿no? Pues es un orgullo, ¿no? Al final, desde luego, el sentimiento que principal que tengo en este momento es de orgullo, porque mis compañeros han decidido que continúe, ¿no? Después de, y que eso querrá decir que tampoco lo hice tan mal la primera vez, ¿sabes? Pues, entonces, eso también te da alas para seguir un poquito más para adelante, ¿no? O sea que muy, muy orgulloso, la verdad.
Claro que sí, y eso que hoy un puesto donde ha habido gente, que ha ocupado gente, bueno, pues con un prestigio enorme y que lo ha hecho muy bien. Estoy acordándome ahora de nuestro añorado Rafa Benito, que también, que como director del NH Collection Finisterre, también fue presidente de Hospeco. Pero claro, no deja de ser una presidencia con una carga de responsabilidad enorme, toda vez que A Coruña está, y corrígeme si me equivoco, está empezando a afrontar la profesionalización turística de verdad. Es decir, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Cómo está A Coruña y a dónde tenemos que llegar, no?
Sí, la verdad es que yo creo que se ha producido un cambio exponencial en los últimos años en el sector turístico de la ciudad. Empezamos a tener resultados de todo el trabajo que se ha realizado, pues todas las personas que entre las que está mi compañero Rafa, que en paz descanse, ¿no? Que trabajaron y que dejaron su huella sin lugar a duda en el turismo de la ciudad. Y ahora, pues efectivamente, nuestro objetivo es seguir ahondando en esa profesionalización, en tener un sector hotelero, ¿no? Donde pues la gente que venga prescriba la ciudad, estar a la altura de esos visitantes que vienen, y yo creo que nuestros hoteles, nuestros compañeros de Ospeco están haciendo un trabajo excepcional, pues poniendo al día a todos sus hoteles, tratando de dar un servicio excepcional al cliente cuando llegue y convirtiendo pues cada estancia en una experiencia, que al final es lo que buscamos hoy en día como turistas, ¿no?
Os va a tocar enfrentaros ahora al sector a una serie de cambios importantes o bueno, estoy hablando, por ejemplo, de la implantación de la tasa turística, que va a venir justamente después de que pase la temporada alta, por así decirlo, una especie como de respiro, ¿no? Pero eso va a estar ahí. ¿Qué opinión te merece a ti la tasa turística? Algo que ya es el pan nuestro cada día en muchísimas ciudades de España.
Bueno, no tantas ciudades, está viéndose en algunas, ¿no? Pero no en tantas, y desde luego las que se ha implantado no en la situación en la cual está nuestra ciudad. Es decir, nosotros tenemos una tasa de ocupación anual, no voy a dar datos de Ospeco, que yo tengo mis datos propios internos, doy datos del INE, que es el 60% de ocupación anual. Es decir, pues una tasa de ocupación muy baja en comparación con otras ciudades. Hay ciudades, por ejemplo, como puede ser Bilbao, que se está planteando ahora tenerla, que está rondando el 77%, si no recuerdo mal, de ocupación. O cuando Barcelona tomó la decisión de poner la tasa turística, estaba en el 85,4% de ocupación. Es decir, no vemos ninguna razón que haga necesaria la aplicación de una tasa, sino todo lo contrario, de realizar acciones que permitan ser atractivos e incrementar un poquito la ocupación hotelera. Porque al final, yo, para que los oyentes lo entiendan, nosotros desde Ospeco, lógicamente acatamos la orden, es una ordenanza, tenemos que adaptarnos, tenemos muy, muy difícil hacerlo en menos de un mes, en plena temporada alta, intentaremos hablar, lógicamente, con las instituciones para ver si nos pueden ayudar en este tema, porque es muy complicado adaptarse en un mes, tenemos que cambiar todo el sistema informático, tenemos que cambiar todas las maneras de excepción que se han marcado, cómo se van a llevar desde el punto de vista del ayuntamiento. Entonces, tenemos que hacer reuniones en este tema y ahí Ospeco tiene que estar, ¿no? Y tiene que estar un poco liderando este tema. Entonces, vamos a estar ahí. Pero, como te decía, no se da ningún condicionante. Ahora mismo nuestra posición es, lógicamente, sigue siendo contraria, porque creemos que tenemos que apostar por cosas de futuro, ¿no? O sea, porque venga más gente, por desestacionalizar el sector, que yo creo que es nuestro gran reto, para que se den cuenta los oyentes, prácticamente el temporada baja estamos rondando el 50% de ocupación, o sea, la mitad de las habitaciones de los hoteles están vacías, ¿no? Entonces, el apostar por políticas que vayan hacia el crecimiento del turismo MICE, ¿no? El turismo de congresos, pues puede ser una buena razón y bueno, yo creo que ahí nuestra posición es contraria y creo que la ciudad, cuando vea un poco la repercusión que puede tener, se van a dar cuenta de lo importante que es el sector. Por ejemplo, situaciones como las que se han producido en Mallorca, ¿no? Donde había pues, el famoso Tourist Go Home, ¿no? Sí. Pues ahora mismo los turistas se han ido a casa, definitivamente se han ido a casa y ahora están teniendo muchísimos problemas, cierre de un montón de comercios, cierre de, o sea, de despidos de personal. Es decir, yo creo que tenemos que ser ir en positivo en este tema y tratar pues eso de ser lo más atractivos posibles en este momento, porque creo que sinceramente la ciudad no está sufriendo, no está entre los 10 primeros problemas que tengamos ahora en la cabeza de un ciudadano, ¿no? El tema de la tasa turística. Entonces, bueno, pues sinceramente en nuestro sector, como digo, acata, pero no está de acuerdo, lógicamente.
¿Crees que puede ser contraproducente incluso? Es decir, ¿crees que puede jugar a la contra, que puede aportar, quitar más de lo que aporta la tasa turística? Supone que con la tasa turística se haría frente a algunos gastos de pues de la ciudad, etcétera, para que colabore el turista con esos gastos. ¿Crees que al final si tiene un efecto negativo, un efecto que echa para atrás al turista el hecho de que haya una tasa turística en esta ciudad, vamos a tener menos turismo y que por lo tanto tendremos menos ingresos de los que suele dejarse un turista aquí y que al final nos va a salir caro, por así decirlo? ¿Nos puede llegar a salir cara la tasa turística?
Pues la verdad es que, a ver, yo mi manera de opinar es que creo que que es muy difícil en este momento ver qué va a ocurrir, no tenemos una bolita de cristal, pero lógicamente es un riesgo que vamos a empezar a asumir, ¿no? Como tú dices, lógicamente hay determinados, por suerte en la última parte de la negociación una vez hicimos las alegaciones, pues se ha corregido un tema, que es el tema de los congresos, ¿no? Donde los que están financiados por el ayuntamiento, pero solo los financiados por el ayuntamiento, son los que se eximen de esta tasa, y eso sí que era una ventaja descompetitiva tremenda, y ahí se ha arreglado una parte de este posible desaguisado, pero yo creo que puede haber desde luego problemas de cara a futuro. Porque hay gente que no quiere viajar a sitios donde hay una tasa turística, todavía hay esa mentalidad, ¿no? Hay gente que no le afectará, pero yo creo que evidentemente cuando tú empiezas a incrementar el coste del cliente, de alguna manera, tiene menos dinero para gastarse en los negocios de la ciudad, ¿no? Al final yo creo que esto puede afectar sin duda al entramado que tenemos de empleo, de ciudad, de empresas, de las empresas que viven un poco del turismo, que son muchas. Al final tengan en cuenta que cuando hablamos del turismo no solo hablamos de hoteles, los hoteles somos una parte, pero el otro día, por ejemplo, hablaba con taxistas y bueno, me comentaban la preocupación, ¿no? Y tal, pues taxistas, tenemos el sector de hostelería, ¿no? Donde también es muy importante el sector de comercio, donde el turista pues deja una cantidad de dinero importante. Lógicamente, dejar menos dinero en el bolsillo, pues bueno, no estoy diciendo nada que no entendamos ninguno. Sí. Al final se corre un riesgo, sin duda alguna.
Sin duda. Oye, otro tema candente, el tema de las viviendas de uso turístico. Aquí llega una normativa a poner un poquito de orden en algo que se estaba convirtiendo, o que podía haberse convertido en en una especie de caldo incontrolable. ¿Cómo ves la normativa de las viviendas de uso turístico, esta regulación?
Bueno, pues en este caso nosotros tenemos que felicitar, ¿no?, al ayuntamiento, igual que en el otro caso estamos dando nuestra opinión en contra, ¿vale?, respetando nuestra opinión en contra. En este caso nosotros creo que se ha hecho un trabajo excepcional desde la mesa que se montó para realizar una ordenanza. Nosotros desde Ospeco siempre hemos apostado por el turismo sostenible. Creemos que es necesario crecer de una manera sostenible y, lógicamente, en los sitios donde están especializados para que haya un turismo. Siempre hemos abocado a ir a una, es decir, los hoteles, ¿no? Al final, hoteles. Nosotros no hemos ido nunca en contra de las viviendas de uso turístico, es un tipo de turismo diferente, pero sí que tiene que tener unas normas en cuanto a los ciudadanos para que no se produzca ningún tipo de problema ni de conflicto con ellos, ¿no? Al final, pues yo creo que la regulación es bastante completa, creo que se ha escuchado a todas las partes, no se ha acabado con las viviendas de uso turístico de ninguna manera, sino al contrario, lo que se ha hecho es darle un orden. Nosotros pedíamos un poquito de equidad en el tema, porque al final si no eran ventajas competitivas por parte de ellos, porque al final nosotros pagamos pues una seguridad por incendios, una seguridad por tema de prevención, y nosotros lo que pedíamos es que tuviéramos normas similares, ¿vale? Lógicamente no se pueden hacer en viviendas particulares ese tipo de normas, pero al menos que estén controladas, igual que nosotros no podemos poner un hotel, pues imaginaros en medio de la Plaza de María Pita, porque no es una zona de uso hotelero, ¿no? Sí. Pues tampoco se tiene por qué poder hacer una vivienda, convertirla y dedicarla a la misma actividad económica que nosotros estamos haciendo, porque no nos parecía justo. Con lo cual, felicito al ayuntamiento, felicito al concejal que lo ha llevado a cabo, a Francisco, y creo que se ha escuchado a todas las partes y se ha hecho un trabajo muy muy serio y muy y concienzudo, bajo mi punto de vista.
Pues retos de futuro. Hablabas de la desestacionalización, eso pasa por el turismo MAIS. ¿Qué más se puede hacer para que A Coruña sea un destino turístico más allá de los meses de verano?
Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. De hecho, ya se están haciendo algunas. A mí me gusta siempre destacar, porque muchas veces a lo mejor como coruñeses no nos damos cuenta, pero nosotros que estamos en los hoteles, fijaros, hay una actividad que se desarrolla de octubre a mayo que son las exposiciones fotográficas que hace la Fundación Marta Ortega, que lo que hace es desestacionalizar, ¿no? Totalmente el turismo, porque lo que hace la gente que viene exclusivamente a ver esa exposición, ¿no? A nivel internacional incluso. Bueno, pues eso ayuda, ¿no? Ese tipo de acciones culturales, dígase conciertos, igual que tenemos una época muy fuerte de conciertos durante el verano, ¿no? Cuando es la temporada alta, pues también ayuda el que haya conciertos durante la temporada baja, ¿no? Me estoy acordando a Rod Stewart, por ejemplo, claro, que llenó la ciudad, ¿no? Que sí. Fue, si no recuerdo mal, en el mes de noviembre y llenó la ciudad de seguidores, ¿no? Es decir, hay muchísimas opciones, sobre todo desde el punto de vista cultural, que pueden ayudar a esa estrategia de turismo MICE, que yo creo que es muy potente, sobre todo porque el turista de congresos es un turista que puede repetir, es decir, puede prescribir, además puede repetir, puede prescribir y encima tiene un gasto medio en la ciudad muy potente,
claro.
Con lo cual, claro, nos interesa muchísimo. ¿Qué pasa? Que todas las ciudades de España quieren lo mismo, entonces claro, tenemos que ser atractivos y realmente profesionalizar muchísimo esa parte, como lo estamos haciendo a través del Convention Bureau, y a ver si de esta manera conseguimos lo bien que lo estábamos haciendo en el pasado en el tema de congresos, que hemos sido pues la envidia durante los dos años anteriores por el número de congresos que se ha tenido y que bueno, ayudado también por el cierre del Palacio de Congresos de Santiago, lógicamente que nos ayudó, pero sin duda que, bueno, nos han empezado a conocer y yo creo que somos una ciudad muy atractiva, una ciudad mediana, que cuando viene alguien de fuera nos volcamos y yo creo que eso se nota en este segmento.
¿Con qué ánimo se enfrenta uno a coger el Mundial de Fútbol de 2030?
Pues a mí me parece súper ilusionante. Yo hice la visita con todos los... bueno, cuando se hizo la visita que hizo la FIFA, ¿no? Y fui por todos los hoteles de la ciudad. Y la verdad es que me siento muy orgulloso de las palabras de las personas que venían de organización. Primero porque se quedaron sorprendidos por la cohesión y por el buen rollo, ¿no? Que teníamos entre los hoteleros de la ciudad. Y segundo porque las instalaciones que vieron les sorprendieron, ¿no? O sea, les gustaron. Con lo cual, bueno, pues nosotros lo afrontamos con toda la ilusión del mundo. Es un evento a nivel mundial que puede ser muy importante para la ciudad. Nosotros queremos pues poner nuestro granito de arena y que la ciudad se sienta orgulloso también de nosotros, ¿no? De sus hoteles y que vean que hemos sido parte activa y hemos ayudado a que, si finalmente todo, como parece, va para adelante, pues podemos aportar ese granito de arena que digamos, nos haga... haga que llegamos al éxito final del evento. Yo creo que es de las eventos mundiales, ¿no? Que lógicamente que tiene más repercusión mediática. Entonces, pues ilusionados, pues un rato, ¿no? Un rato.
No es para menos, claro. Oye, por lo demás, ¿este verano qué tal? ¿Cómo está yendo la temporada?
Bueno, pues mira, después de un comienzo del mes de junio complicadito por el tema de los congresos que te decía, que este año tenemos un poquito menos de congresos, el mes de julio la verdad es que nos ha sorprendido. Porque ha funcionado un poco a la inversa. El año pasado, si os acordáis, hizo un terrible primeros 15 días, o sea, sí, no salíamos del agua, era algo tremendo. Pero este año, no, al contrario, la primera quincena ha sido buena y luego ya la segunda parte del mes ha sido no tan espectacular como el año pasado, que nos permitió tener niveles de ocupación en torno al 85%, pero este año, con ese mayor equilibrio del principio del mes y el final del mes, pues nos ha permitido tener un mes de julio muy parecido al año pasado, incluso un poquito mejor. Los cierres finales nos sitúan en torno al 87, frente a un 85 del año pasado, ¿vale? Con lo cual, muy bien. Y el mes de agosto ha empezado muy parado, es decir, en la primera semana de agosto no están siendo los resultados tal como esperábamos. Mucha gente decidió ir en julio, ¿no? Ha cambiado de mes a la hora de hacer vacaciones. Pero esta semana, primera semana, no está siendo tan fuerte como esperábamos, pero confiamos en nuestro producto, ¿no? En el producto Coruña como ciudad, ¿no? Como atractivo turístico, que a todo lo que ya añadimos habitualmente, como es la naturaleza, la gastronomía y la tranquilidad de ciudad, la sumamos a nuestras fiestas de María Pita, que yo creo que nos van a ayudar mucho a llegar a esos objetivos finales que nos marcamos. Con lo cual marcamos acabar con un torno al 90% de ocupación, que fue lo que hicimos el año pasado y que para nosotros fue pues un éxito. Como te digo, son los dos meses más importantes del año. Lamentablemente tenemos que seguir luchando para que el resto de meses se parezcan un poquito, no digo igual porque será imposible, pero se parezca un poquito a lo que son estos meses, ¿no?
Claro. Agustín, sobre esta cuestión que comentabas ahora mismo de las fiestas de María Pita y comenzar el mes de agosto, hablando de las fiestas de María Pita y del noroeste, también es obligado preguntar por este nuevo modelo que también hay en A Coruña de los grandes eventos, ¿no? Grandes eventos musicales que sí que es cierto que se dan a lo largo del año. Ahora mismo estamos hablando de las fiestas de María Pita y del noroeste que se concentran en verano, en agosto, como bien comentabas, y que quizás también pueden dar un impulso. Pero no sé si ahí realmente también podemos tener una oportunidad de crecimiento en A Coruña dentro de ubicarnos en el noroeste peninsular. Ya no tanto hablo de vecinos que puedan venir de otras provincias a este tipo de eventos multitudinarios, bien sean públicos o privados, como puede ser un concierto en el Coliseum, por ejemplo.
A ver, indudablemente, como te digo, la importancia de todo lo relativo a cultura tiene incidencia directa, ¿no?, sobre los resultados de nuestras ocupaciones, ¿no? Yo siempre digo que no hay nada como pues eso, un tema cultural para que se note, ¿no? Sí que es cierto que yo veo que, por ejemplo, desde el punto de vista de grandes eventos, grandes los festivales, ¿no? Uh-huh. No sería la palabra, los festivales que uh-huh. tenemos. Sí que es cierto que, si os dais cuenta, hay muchos festivales a lo largo de la península, ¿no? Al final los artistas actúan hoy aquí, mañana en otro lugar, en San Senso, el siguiente día actúan en Córdoba. Es decir, hay muchas posibilidades para poder acudir a escuchar a tus artistas preferidos, ¿no? Con lo cual, quizá el movimiento entre personas no sea tan, el movimiento entre ciudades no sea tan potente. Sí que es cierto que algo ayudará, es evidente, habrá gente que esté en otra ciudad y diga, pues no he podido acudir al concierto, me voy a ir para allá porque quiero ver a mi artista favorito. Cuando verdaderamente tiene una incidencia, creo, en la ciudad brutal, además de lógicamente, es en la temporada baja, porque en la temporada baja, en los eventos que han venido, por ejemplo, estoy hablando, como os comentaba antes, Rob Stewart, ¿no? Pues la ciudad no tiene absolutamente nada durante esos días y de repente, pues una legión de seguidores iba a dar Rob Stewart su último concierto en la península, una legión de seguidores e invadieron la ciudad. O sea, fue tremendo. Entonces, sí que, lógicamente, dependiendo de estos artistas muy potentes, internacionales y demás, pues se nota muchísimo mayor volumen, con independencia de que, bueno, todos los festivales que se producen al verano, tenemos que ser conscientes que desde el punto de vista turístico hacen más redondo nuestro producto. Al final, que venga alguien aquí y se encuentre un concierto, aunque sea por sorpresa, no se esperaba estar aquí y pueda acudir a nuestra Plaza de María Pita a escuchar un concierto gratuito, determinado, porque lógicamente va a hacer que la experiencia que vivan los turistas sea muchísimo mejor, con lo cual chapó por todo este esfuerzo que se está haciendo desde las instituciones.
Agustín Collazos, enhorabuena por esa reelección y desde aquí, desde Radio Bote, deseamos todos los éxitos del mundo, porque los éxitos de nuestros hoteles serán éxitos para todos los coruñeses a la larga. Así que eso, contad con nosotros para lo que necesitéis y muchísimos éxitos en este nuevo mandato al frente de Ospeco. Agustín, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias por todos. Vamos a intentarlo, que sea una época fructífera al máximo.
Seguro que sí. Agustín Collazos, presidente de Ospeco, que ha estado con nosotros aquí hablando de turismo, precisamente, en pleno agosto en A Coruña. 12:43.
Saberlo todo, si pongo el location ya no es un secret spot. Hoy voy a pasarla bien y no pensar en nada, y no pensar en nada, y no pensar en nada. Porque a veces pienso tanto que me olvido de dar gracias cuando me levanto. A veces pienso tanto que me olvido de pensar en mí, que me olvido hasta dormir, hey. Así que no se asusten si desaparezco un rato bien lejos, yo me lo merezco.
Taberna Cinco Mares, donde puedes vivir una experiencia única con A Coruña y el Atlántico a tus pies y donde lo más importante es compartir. La propuesta más gamberra de Iria Espinosa y Luis Beira. Taberna Cinco Mares, en el Monte de San Pedro. Reservas 981-100823.
Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
Melón verde e peza enteira, 67 céntimos o quilo. E agulla de ternera gallega, certificada con oso, 11,95 euros o quilo.
Familia é máis aforro.
É máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba, etiqueta Eco, de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensor, garajes y fosos de bombas. Desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981-233620 o en el correo info@blancosan.com. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.com.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrogel Forte de Marnis.
Artrogel Forte, me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil, son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrogel Forte de Marnis. 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 Artrogel Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
Voces de A Coruña con Fernando Molezún, Radio Voz.
Doce y 47 minutos, vamos ahora a dar una última hora y enseguida conectamos con la calle, pero esa última hora nos lleva a hablar de un siniestro laboral, Silvia.
Sí, en este caso, Fernando, nos tenemos que ir a hablar de un siniestro laboral. Un hombre que ha caído de un quinto piso mientras trabajaba en un andamio, y esto ha sucedido en el cruce de la avenida Finisterre con la avenida de Agramela. En este caso, como decimos, ha tenido que ser trasladado al hospital, al Chuac, después de caer de una altura de cinco pisos. Según nos comentan fuentes conocedoras, estaba trabajando, como decimos, en un andamio. Mucha expectación, muchas dudas entre los vecinos de la zona, porque de repente han visto cómo estaba presente un hombre tirado en la calle, y también mucha presencia de ambulancias del 061 y también mucha presencia policial. Bueno, pues finalmente hemos podido contrastar, Fernando, que se trata de un accidente laboral, una caída de un andamio desde un quinto piso. Vamos a seguir también pendientes de la evolución, ¿no?, de esta persona, y esperar que dentro de que sea un accidente laboral de esta envergadura, ¿no?, de cinco pisos, ya es una altura más que considerable, que esté, lo mejor posible.
Desde luego que sí, que sea lo más leve posible las consecuencias de este accidente. 12 y 48 minutos, vamos ahora a conectar, eso sí, con el exterior, porque nuestra compañera Pauli se ha aproximado al ayuntamiento para la presentación de un clásico del verano, que es el calendario histórico, que si bien es del año 2026, es el calendario para el año 2026, siempre se presenta en el verano previo. La mera cuestión de marketing, yo creo que bastante bien pensada. ¿Qué novedades nos traerá ese calendario? Pauli, hola de nuevo, cuéntanos.
Pues mira, Fernando, este es un año, especial, ¿no?, para este calendario histórico, ya que esta es pues la décima edición, el décimo aniversario. Han estado comentando la presentación que después de 10 años haciendo este calendario parecía imposible encontrar fotos de nuestra ciudad que nos siguieran sorprendiendo y que a pesar de ello que un año más lo habían conseguido, ¿no? La primera en intervenir ha sido la alcaldesa Inés Rey, que ha hablado pues de la importancia de este calendario. Ha dicho pues que nos sirve para recordar y también para aprender sobre la ciudad, ¿no? Pues todos aquellos acontecimientos relevantes de la historia de la ciudad que van plasmados en este calendario y también todas esas imágenes que, bueno, a los más mayores les permite un poco recordar y a los que somos algo más jóvenes nos permite aprender, ¿no? Abrir esos ojos y saber que, bueno, la ciudad como la conocemos hoy en día no siempre fue así. En concreto, este año hay 600 acontecimientos históricos que están marcados en este calendario a lo largo de los 12 meses, 15 nuevos han dicho respecto al año pasado. Pues desde la primera invasión vikinga hasta la primera vez que A Coruña apareció mencionada como tal, ¿no? Como la ciudad de A Coruña, hasta acontecimientos un poco más recientes, como la apertura del muelle de batería o el ascenso del Básquet Coruña, que celebramos pues muy recientemente todos. Uh-huh. Hay que decir que, bueno, este calendario histórico, esta presentación, la que han estado presentes también Alfonso Bartolomé, que es dueño de la colección Bartolomé Chabert, que es de donde vienen todas estas imágenes, y también José Alfeirán, historiador, y bueno, Rubén Ventureira, que ha puesto los textos, han utilizado la presentación también como una oportunidad para contar alguna que otra curiosidad sobre la ciudad, ¿no? José Alfeirán ha relatado qué es lo que estaba sucediendo en la portada de este calendario, que se ubica pues aquí en la zona del Parrote, y que ha explicado muy bien, ¿no? Cómo nos transporta a muchos, muchos años atrás. Vamos a escucharlo.
Una foto muy chamativa, porque lo que tenemos ahí un falucho, y ves que está cargado de mujeres, están las patelas ahí en la rampa do Peirado de Montoto. O Peirado de Montoto, ¿no? Donde descargaban a sardiña a parrocha, donde viñan moitas peixeiras para coller as súas patelas e despois vender tanto pola cidade como no mercado do que se San Agustín, ¿no? San Agustiño. Vale. Era un dos colectivos. Si na cidade hai un colectivo fundamental que é as tabaqueiras, pois tamén as peixeiras é outro dos colectivos importantes na cidade, ¿no? Porque chegaron a ser hasta 400. Vemos por unha folga que fixeron en 1903 que paralizaron a cidade, ¿no? É moi curiosa a foto porque é unha das zonas que máis se transformou. Entón, o que vemos ao fondo é o doble paseo da Dársena, sen Dársena, que é o curioso, porque se estaba proxectada, pero non estaba feita. Entón, haremos o paseo alto e o paseo baixo, ¿eh? Tedes dous camiños que hoxe non ten nada que ver co que temos na actualidade. É a plantación das árbores do ano 1897. Aí plantase esas árbores para facer o paseo baixo da Dársena, que remataba, ao fondo está tapado por un mástil do falucho, estaba o balneario.
Bueno, relataba un poco esta portada, ¿no?, que forma parte de este calendario histórico 2026. Y, pues bueno, este calendario que se hace en colaboración con la Asociación de Periodistas Deportivos y también con la compañía Tranvías de A Coruña. Pues otra de las curiosidades más llamativas, ¿no?, de la presentación de hoy la ha aportado precisamente José Ignacio Prada, que es el director de la compañía de Tranvías de A Coruña, que ha hablado sobre pues algo que es bastante llamativo, ¿no? Y es el porqué del logo de la compañía de Tranvías. Vamos a escucharlo.
Ahora estamos tratando de facer un rebranding, ou para hablarando a facer un rebranding da marca. Estábamos comentando o donoso símbolo, que é un símbolo moi recoñecible, pero tamén un símbolo moi recoñecible da cultura gandeira. Porque non moita xente o sabe, pero a T representa un yugo e a C representa unha ferradura de cabalos, porque os primeiros tranvías comenzaron ali, en ese punto, ¿no? O 1 de Xaneiro de 1903.
pues bueno, digo, la presentación ha estado llena de curiosidades, de novedades. El calendario cuenta pues con 12 imágenes más una, que son pues una por cada mes, y también la foto de la portada, y hacen pues un retrato bastante completo de la ciudad, con zonas como el puerto, el parrote, la zona que ocupa ahora Palesco, María Pita, durante una de estas fiestas de María Pita, ya que ahora estamos en fiestas, pero también barrios como Monte Alto están presentes en todas estas imágenes. Y el calendario, pues que pronto saldrá a la venta para que todos los coruñeses pues lo puedan poner en su casa y aprender un poquito más sobre nuestra ciudad.
Pues una buena manera de hacerlo. Gracias, Pauli.
Muchas gracias.
Continuamos, 12 y 55 minutos.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Estamos aquí en las fiestas de María Pita con un pie puesto en el terreno literario, con la Feria del Libro, esperando, que está apartadita, ya lo sabemos, está ahora enfrente a la estatua de Curros, ¿no? Al monumento a Curros, no en el paseo habitual, pero sí ahí mismo, en Méndez Núñez. Detrás del Copacabana. Eso por un lado. Pero es que por otro lado, y estamos esperando también por la Feria del Cómic, la Feria del Libro Antiguo, etcétera, que llegarán la semana que viene. Pero es que por otro lado tenemos también el noroeste, todos los conciertos de María Pita y demás, y el noroeste Estrella Galicia, que arranca mañana mismo, mañana miércoles, con lo cual tenemos un pie puesto en los libros y otro en las guitarras. Así que hemos llamado a Noel Turbulencias porque vive así, él vive así, ese es su ámbito natural. Noel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas, muchas gracias por la invitación.
Esta tarde estás firmando precisamente la Feria del Libro, ejemplares de Galicia Musicalidade, uh-huh. Esa pequeña enciclopedia o pequeño compendio de lo que es la historia de la música pop en Galicia, uh-huh. La música popular, al fin y al cabo. Partiendo desde cuándo y llegando hasta dónde.
Intentamos partir del punto del inicio de la música pop, como dices, que probablemente es Andrés Dobarro, uh-huh. O algunos similares y contemporáneos a él, y llegamos hasta prácticamente ahora. Me faltaron un poco algún grupo, pero porque ya estaba en imprenta el libro, pero realmente llega hasta Fillas de Casandra, que probablemente es el último gran boom de la música gallega, pero bueno, están The Rapans, está Grande Amore, está Bayuca, Ortiga, Boyanca Costova, es decir, los nuevos están prácticamente todos, excepto alguno que eclosionó más en 2024, probablemente.
Uh-huh. Oye, coges todos los últimos, has mencionado a Bayuca, que ha estado María Pita, mencionas uh-huh. A Grande Amore, que va a estar en el noroeste, en la playa. ¿Qué le pasa a la música gallega últimamente que, caramba, está pegando puñetazos bastante fuertes? Y sobre todo, algo muy curioso, cantando en gallego y más allá de Galicia.
Sí, la verdad es una suerte el momento que tenemos, porque probablemente sí que ha habido momentos muy importantes como la movida gallega, como la época del Rock Bravú y el Sabarín Club y demás, pero sí que es verdad que ahora a nivel público creo que estamos ante datos que no habíamos visto hasta la fecha para nada. O sea, creo que estamos ante aforos enormes, que lo demostraron tan sugueiras aquí en el Coliseo, concierto de pago, y llenar sí, el Coliseo sí. No es nada fácil, de Rapans haciendo dos capitoles, y bueno, solo hay que ir a un festival y ver la gente que meten en cualquier concierto, o también en el noroeste, Fillas de Casandra teloneando, en teoría, a Zoe López, pero había la misma gente para Zoe López el año pasado que para Fillas de Casandra, que eran las supuestas teloneras, y la verdad es una alegría. Y como bien dices, muchos de estos artistas están cruzando este, yo lo llamo en el libro, el telón de Grelos, uh-huh. esa especie de telón que cuesta salir, también cuesta entrar a veces cosas de fuera, pero sobre todo cuesta salir, y hay muchos artistas que pues eso, Bayuca creo que tiene ya no solo importancia nacional sino internacional, Grande Amore está haciendo giras nacionales muy importantes, y creo que pues eso, que se han alineado los planetas a nivel contexto social, la juventud los ha apoyado, la estructura de festivales, sellos y demás, creo que también está más establecida que nunca en Galicia, y creo que pues eso, se han alineado los planetas y ha salido una muy buena remesa y muy variada además.
tendremos que darle un par de años para bautizar esto con algún término concreto. Seguro. Del nuevo tradicional rock de Galicia o algo semejante. Habrá que bautizarlo.
Sí, a ver, fillas de Casandra o de Ningures o grupos así, sí que se les llama neotradio, neofolk o cosas así, pero sí que es verdad que habría que agruparlos todos en pues un concepto movida, a lo mejor, algo diferente, por favor, también agradecería originalidad por parte de los medios, pero sí que habría que agruparlos en algo porque ha sido una eclosión justo desde la pandemia hasta hoy, increíble y inédita, totalmente.
Y con cosas muy diferentes, con cosas que tienen sus puntos en común, pero con cosas muy diferentes, tienes desde el ruido por el ruido de...